Antes de yo conocer al Señor, yo no sabía lo que me estaba perdiendo, hermano. Yo pensé que, yo era músico, yo pensé que la música y hacer todas las cosas que uno hacía era una felicidad extraordinaria. Pero cuando yo conocí al Señor me di cuenta cuán equivocado yo estaba. Que el verdadero gozo viene de parte de Dios. Que el verdadero triunfo en la vida es estar en Cristo. Y que si uno busca al Señor, lo encuentra. Lo encuentra y la bendición grande que es poder estar en Cristo, hermano. Por eso es que hoy en día mucha gente usa muchas cosas para atraer la gente a la iglesia. Y yo siempre he dicho que si yo no puedo atraer la gente a la iglesia a través de Cristo, no me interesa atraerlo.
Amén.
Cristo. Estamos aquí por Cristo. Por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y pagó el precio de nuestro pecado. Y por él hemos sido salvos. Y esto precisamente es lo que nos mantiene gozosos de saber que ya pertenecemos a Cristo. Que somos de él. Él nos ha comprado a precio de sangre. Y oiga esto, Dios nos formó. El mundo nos deformó, pero Cristo nos transformó. Y ahora somos nuevas criaturas, transformados por el poder redentor de Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y eso es motivo, hermano, de alegría, de gozo. Y van a venir pruebas a nuestra vida. ¿Quién lo sabía? Amén, gloria a Dios. Entonces estamos todos aquí. Y precisamente de eso es que vamos a hablar hoy. Y yo le puse el mensaje, a mí me gusta ponerle título. Si Dios nos prueba para bendición, ¿quién sabía eso? Dios nos prueba para bendecirnos, porque el Dios de nosotros constantemente nos está bendiciendo. Hay gente que dice, yo no entiendo esto. Y uno le pregunta, ¿te has enfermado alguna vez? No, pues dale gracias a Dios. ¡Qué bendición más grande, hermano! Yo conozco que gente aquí viene arrastrándose, hermano, porque están enfermos, dándole gracias a Dios. Y hay gente que están sanitos y nunca le dan la gloria a Dios. Hay que aprender a vivir. Hay pruebas, pero el Señor está con nosotros en cada una de nuestras pruebas, si nosotros en oración decimos, Señor, ayúdame. Ya yo aprendí que ya solo yo no puedo, hermano. Que sin Cristo nada somos y nada podemos hacer. Hoy vamos a hablar sobre Génesis capítulo 22. Y como le dije anteriormente, el mensaje se titula Dios prueba para bendición. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿por qué la Biblia habla tanto de que si maldigan, que si esto, que si lo otro? ¿Por qué es eso? Y yo estaba dando una clase, yo recuerdo como si fuera ahora mismo, estaba hablándole a los empleados de Telemundo en Puerto Rico. Y yo dije, ay Señor, ¿qué le digo? Y de momento Dios me habló. Y me dijo, diles, me dijo, que maldecir es decir mal. Y bendecir es decir bien. Es bien decir. Cuando Dios me dijo eso, dije, wow. Yo nunca había visto esto y qué bueno que Dios dice bien de nosotros, hermano, porque Dios nos bendice, Dios nos bien dice constantemente. ¿Quién ha visto la bendición de Dios en su vida?
Amén.
Amén. Ahora vamos a ver una persona, que esto es interesante, porque aquí vamos a establecer unas diferencias. Y el primer verso de del capítulo 22 lee de la siguiente manera.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí.
Oiga esto, dice que Dios probó a Abraham. Y yo quiero que usted sepa algo bien importante. Dios prueba. ¿Qué me oyó? Y Satanás tienta. ¿Me oyó eso? Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Pero Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Veamos Santiago capítulo 1, los versos 12 al 15, para que usted vea que Dios no tienta a nadie. Dios prueba. Amén.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Oye eso, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
O sea, en otras palabras, Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros, pero Satanás nos tienta para sacar lo peor. ¿Por qué? Porque la tentación está constantemente tocando al corazón y a la mente del cristiano, del mundo entero, pero en este caso del cristiano. Si nosotros le abrimos, perdón, si nosotros le abrimos la puerta a la tentación, nos agarró por ahí. Y dice que la tentación, después que se lleva a cabo, trae la muerte. ¿Y qué quiere decir muerte espiritual? Muerte espiritual quiere decir separación de Dios. Cuando caemos en los lazos del enemigo y somos tentados y obedecemos a veces como corderitos que van al matadero, la tentación, la muerte espiritual se acerca a nuestras vidas. Y hermano, aunque usted piense que no, hay mucha gente dentro de la iglesia que no están viviendo para el Señor, que no están disfrutando de las bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros. Porque cuando llega la primera prueba, dicen a huir y se van, hermano. Pero déjame decirle, la iglesia es para hombres y mujeres valientes que se atrevan a decirle: Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida. Aunque mi familia no lo entienda, aunque mis amistades no lo entiendan, yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú me digas cómo hacer las cosas conforme a tu corazón. Y cuando entramos en esta relación con Dios, usted sabe que vamos a ver la gloria de Dios. Y la gente va a decir: pero a ti te pasa algo, tú como que te ves diferente. Y usted corre rápido para casa y se mira en el espejo. Y dice: la verdad que estoy más bonito, dice uno, ¿verdad? Y es porque Cristo está con nosotros. Amén. Y eso nos hace especial, hermano. Somos un especial para el Señor. Gloria a Dios. Las pruebas más difíciles, hermano, no proceden de las personas, sino de parte de Dios. Pero también las bendiciones más grandes provienen de parte de Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Lot era el sobrino de Abraham. La semana pasada hablamos de Lot, ¿verdad? Él nunca fue probado como Abraham. ¿Por qué? Porque mientras más cerca de Dios estamos y más buscamos de Dios, más grande es la prueba. ¿Estás tú preparado? ¿Está la iglesia preparada para cuando lleguen los momentos de prueba, asirnos, agarrarnos del Señor y decirle: Señor, pásame a través de esta prueba, porque contigo puedo? Amén. Hay veces que nos llega a la prueba y tendemos a huir en vez de clamar al Señor. ¿Quién tiene rodillas aquí? ¿Para qué Dios nos dio las rodillas? Para que las usáramos, hermano. Para que nos fuéramos de rodillas, alzáramos las manos al cielo y le digamos: gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a nunca apartarme de ti, a vivir una vida contigo constantemente. Gloria, por los versos 2 y 3 de...
Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Oiga eso, hermano, mire, Sara y Abraham, o Abraham y Sara, no habían tenido hijos. No habían tenido hijos. Dios le promete que le va a dar un hijo. Y dice más, dice: de su simiente, que será como la arena del mar. Imagínense, cuando pasó eso ya tenía 75, y él tenía alrededor de 85, 90 años. Dos spring chicken. Dos jovencitos, ¿verdad? Y Dios le dice: le voy a dar un hijo. Fíjese para que usted vea, eso es una prueba. La gente se pone a pensar: ¿cómo que me va a dar un hijo? Y empieza, y eso le coge la mente. Pero déjeme decir, con una diferencia, que ellos le creyeron a Dios. Pero Sara se puso a pensar y dijo: yo creo que yo estoy media viejita, ya llevo 15 años, 20 con el Social Security, y ya yo no, creo que no puedo, ¿verdad?, hacer más nada. Y cogió a una sierva que tenía y le dijo a Abraham: mira, yo lo que creo que lo que Dios quiere decir es que tú tengas esta mujer más joven y tengas un hijo, y lo va a tener en mis rodillas. En los tiempos de antes se acostumbraba que cuando se usaba la sirvienta y daba a luz en las rodillas, o la sierva, en las rodillas de su ama, el hijo contaba como si fuera de la ama, ¿verdad? Y tuvieron un hijo, que es aquí, que aquí sabe cómo se llamaba, Ismael. Ismael. Pero Ismael vino a ser el hijo de la desobediencia, no el hijo de la promesa. Pasaron 13 años después de eso, y entonces Sara, viejita, se le llenó el tanque. Amén. Y tuvieron un hijo que le llamaron Isaac. Pero Isaac tiene otro nombre más. Es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le había dicho que les iba a dar. Así que nunca se adelante a los planes de Dios. Cuando usted, Dios le diga que le va a dar algo, ore. Porque cuando Dios le dice no es mañana, a lo mejor puede tardar 5 años, 10 años, 15 años. Pero si Dios dijo que se lo iba a dar, se lo da. ¿Quién le queda aquí a Dios? Amén. Así que ahora, después que le dé el hijo, mire cómo le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, o Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, usted sabe lo de eso, que Dios le diga, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué quería Dios ver? El corazón de Abraham. A ver si el corazón de Abraham era conforme al corazón de Dios. Porque fíjense en esto que vamos a leer en Levítico 20, del 1 al 5, para que vea lo que Dios habla sobre los hijos y cómo se tratan. Gloria, lo tienes. Amén.
Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch.
Oiga eso, yo no sé si usted ha visto dibujos de Moloch. Moloch era un dios falso, un dios pagano que estaba así, y la gente cogía a los niños, entonces le prendían fuego por dentro y estaba, se ponía rojo porque del metal que tenía, y ahí la gente iba y le ofrecía los niños y se lo ponían a Moloch en las manos y los niños morían. ¿Dónde aprendió el pueblo de Dios esto? Cuando estuvo en Egipto, cuando estuvo en el mundo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo compartimos con el mundo, porque las cosas del mundo muchas veces se nos pegan. Las traemos y pensamos que están bien hechas. Hermanos, tenemos que tener cuidado cómo criamos a nuestros hijos. ¿Qué cosas del mundo le estamos permitiendo a nuestros hijos que a Dios no le agradan? Mas sin embargo, ay, es que a mí me da pena que todos los demás niños participan y los hijos míos no. Y entonces nos vamos por la penita, y cuando venimos a ver, tenemos a nuestros hijos haciendo cosas que a Dios no le agradan porque no les decimos que no. Y eso está pasando constantemente en este sitio. Ahora, ¿dónde le dice Dios que vaya a adorar? Le dice que vaya ¿a dónde dice? Al monte Moria. Mira lo que pasó en el monte Moria con el tiempo. Segunda de Crónicas 3:1. Segunda, gloria.
Amén, pastor. Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriá, que había sido mostrado a David su padre, en lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo.
Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, donde más tarde Salomón había de construir el primer templo. Fíjese cómo Dios obra. Las cosas que Dios hace, Dios todo lo que hace tiene propósito. Cuando usted haga algo, también tenga propósito con lo que hace. A veces hacemos una cosa y no sabemos ni por qué la hacemos, hermano. Cuando usted haga algo, que tenga un propósito, que usted sepa. Amén. Así que le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y él inmediatamente cogió a su hijo. Oye esto. ¿Y qué hizo cuando cogió a su hijo? Obedeció, se preparó, llevó dos siervos y llevó la leña para el holocausto, y llevó también a su hijo, a su único hijo, Abraham, a dárselo a Dios. porque Dios se lo había pedido. Pero yo me imagino, oiga esto que yo le voy a decir, hermano, yo me imagino en la mente de Abraham lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que Dios me haya dicho a mí que de mi hijo va a venir una generación tan grande como la arena del mar y ahora me pide que lo sacrifique? Entonces él dijo, yo le voy a seguir creyendo a Dios que de mi hijo va a venir una gran multitud de personas. A veces tenemos que creerle a Dios, hermano, muchas cosas que nosotros no entendemos, pero si vienen de parte de Dios, ore y dígale, Señor, explícame esto. Pero hay que ser obediente. Dios está buscando un pueblo obediente. Dios está buscando un pueblo que le ame. Dios está buscando un pueblo que le adore. Dios está buscando un pueblo, aleluya, que levante manos santos al cielo y adore al Señor. En estos tiempos tan peligrosos que nos está tocando vivir, hermano, a veces no nos ponemos a pensar en eso, pero los tiempos están peligrosos, las escuelas, todo sitio, hermano, muy peligroso, especialmente para nuestros hijos. Mire lo que dice el verso 4 de Génesis 22.
Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
3 días le tomó llegar al lugar que Dios le había indicado. Cuando llegó al lugar, Dios le dio instrucciones específicas a sus siervos que estaban con él. Le dijo, esperen aquí, oiga esto, hermano, lo que le dijo, esperen aquí, no se muevan, en otras palabras, el que tenga ojos para oír, hermano, oiga, esperen aquí. Cuando Dios dice, espera aquí, espera por mí, espera mi tiempo, no se le adelante a Dios porque se pierde. ¿Quién me oyó? Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios nos hace llamado, pero Dios tiene un tiempo, no es el tiempo de nosotros. Si lo hacemos en el tiempo de nosotros, como dicen en latín, metum patum, metemos la pata. Amén. Tiene que ser todo en el tiempo de Dios. Entonces dice, yo y el muchacho, hablando de Isaac, iremos y adoraremos. Usted sabe una cosa, que para adorar a Dios hay que conocerlo. ¿Cómo usted va a adorar a algo que usted no conoce? O a alguien que usted no conoce. Y déjeme decirle que adorar es una palabra que solamente le corresponde a Dios. Y nosotros usamos esta palabra muchas veces mal usada. Hay que querer mucho a sus hijos, hay que amar mucho a sus hijos, pero adoramos a Dios. ¿Qué me oyó? Adorar es algo diferente, es algo que usted se va de rodillas, levanta las manos al cielo y le rinde adoración a Dios. Y dice la Biblia que toda adoración pertenece a Dios. A veces usted se enamora y le dice a la novia, ay, yo te adoro. ¿Qué han oído eso? O le dice a los hijos, ay, mis hijos, yo los adoro. A mis nietos, yo los adoro. Ustedes los adoran a sus nietos. Son palabras mal usadas, ¿verdad? ¿Y de dónde las aprendimos? Del mundo. Porque nosotros sabemos que al único que se puede adorar es a Dios. ¿Conoces tú a Dios? Si tú conoces a Dios, tú tienes que ser un adorador. Porque aquel que conoce a Dios tiene que adorar a Dios. Entonces le dice, y vendremos, luego que hayamos adorado, el muchacho y yo, volveremos. ¡Qué fe! Miren esto, qué incongruencia. Dios le dice, sacrifícamelo. Y él cuando se despide de la gente dice, el muchacho y yo volveremos. Él tenía fe que lo que Dios le había dicho, que de su simiente iban a venir toda esta gente. Abraham permanecía creyéndole, hermano. Aunque él viera lo que viera, él tenía su fe, él tenía su corazón, él tenía todo puesto en el Señor. todo puesto en el Señor. Qué bueno, hermano, cuando vivimos este tipo de vida, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, pero es que ser cristiano es tan aburrido. Yo digo, no, mire, la vida del cristiano nunca es aburrida. La vida del cristiano es una aventura diaria con Dios, orando, ver la voluntad de Dios, caminar con Dios. Había un señor que traía a su esposa a la iglesia. Y él decía, ay, que yo voy a la iglesia y me aburro. Y él le decía, no se aburra, que quédese. Busque a Dios, llénese de Dios. Y cuando vaya a la iglesia no se aburra. Amén. Váyase de rodillas y busque la presencia de Dios. Abraham le había creído a Dios. Aquí hay dos textos importantes. Uno se encuentra en Génesis 13, del 15 al 16, los versos 15 y 16.
También el pastor dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
Abraham le creyó a Dios. Yo le voy a explicar ahora algo ya mismo. Esto es fe, hermano. ¿Le crees tú a Dios? Mira lo que dice Génesis 15, del 1 al 6.
Dice
Génesis 15, del 1 al 6. ¿Cogiste la Biblia que no?
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así? Que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén.
A él le podían decir cualquier cosa y la contestación era, Dios no dijo eso. Dios me dijo que me iba a dar una descendencia grande. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Una palabra de dos letras. Fe. ¿Y usted sabe por qué se conoce a Abraham? Por el padre de la fe. Abraham demostró en todo tiempo que le creía a Dios, hermano. Por eso cuando leamos la Biblia, creámosle a Dios. Creamos, la Biblia no es para que usted la tenga adornando. La Biblia no es, hay gente que, mire, yo le voy a contar esto, yo lo he contado varias veces, yo una vez fui a una casa a visitar y nos dijeron entren y nos mandaron entrar por la cocina. Y eso es bueno, yo digo, buen indicio. Si nos invitan a entrar a uno por la cocina es que debe estar la hornilla ardiendo, ¿verdad? Y el agua hirviendo para echarle las cosas, hermano. Y cuando yo miré así, no es que yo sea averiguado, pero me gusta mirar, ¿verdad? Para que no me cuenten. Si yo miro, pues no me tienen que contar. Y vi una Biblia. Y yo con mucho disimulo me acerqué a la Biblia, ¿verdad? Y la miré y estaba en el Salmo 23. Pero no se podía leer porque estaba llena de salsa de espagueti, hermano. Parece que la tenían puesta allí como buena suerte. La Biblia no es para buena suerte, hermano. La Biblia es para que leamos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. ¿Sabías tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si no la sabes, hermano, aquí está. Dios tiene planes para con todo aquel que se acerca a Él, para con todo aquel que le recibe. Dios tiene planes. Y entre los planes que tiene está la salvación, está el perdón de nuestros pecados y está la promesa de una vida eterna en los cielos con Él. ¿Quién cree eso? Gloria a Dios. Pero qué difícil se nos hace vivir para Dios, hermano. Qué difícil se nos hace muchas veces vivir para Dios. Gloria, el 7 y el 8.
Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Oígase eso. Iba Abraham. Iba Isaac. Isaac llevaba la leña. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Y empezaron a caminar juntos hacia el sitio indicado que Dios le había mostrado a Abraham. Pero Isaac no era bobo. Dijo: papá, aquí hay algo que no me cuadra. Le dijo, dime, hijo. Dice: vamos a hacer un sacrificio. Sí, hijo, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Dice: papá, pero como que esto no me suma. Está la leña, está el fuego, está el cuchillo, pero ¿y el cordero? Esto no me cuadra, le dijo. Pero mire la contestación que Abraham le dio. Le dijo: no te preocupes, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. ¿Qué me dijo? Dios se proveerá de cordero. Y esto tiene una implicación que llega hasta Cristo Jesús, hermano. Dios, obedeciendo a Dios, Abraham se preparó, ¿verdad?, para el sacrificio que iba a dedicar a Dios. A su hijo Isaac, puso la leña, tomó el cuchillo. Entonces Abraham escuchó. Ya no hemos leído eso todavía. Me adelanté un poquito porque no lo hemos leído. Del 9 al 14, Gloria. ¿Para qué? Pues lo que yo estoy hablando.
Me pasó y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén.
¿Usted sabe lo que quiere decir Jehová proveerá? A lo mejor lo ha usado muchas veces. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Mire, cuando usted tiene fe, oiga esto, usted va a ver cosas que el que no tiene fe jamás verá. Él llevaba al hijo. Dijo: yo voy a obedecer a Dios, pero Dios me ha dicho que de mi hijo va a venir toda esta gente. Y cuando llegó arriba, llegó el momento, y cuando lo iba a hacer, miró y había un carnero trabado por sus cuernos. Y lo miró y le dijo: detente, Abraham. Y cuando él vio el carnero y lo usó, para el sacrificio. Porque Dios provee. ¿Quién sabía eso? Dios provee. El Dios de nosotros es un Dios que provee. Cuando uno busca a Dios. ¿Quién jugó aquí cuando chiquito con sus hijos al esconder? Los hijos se entretenían mucho. Usted siempre iba a un sitio donde su hijo lo escondía, ¿verdad que sí? Digo, donde su hijo lo encontraba, perdón. Usted siempre buscaba un sitio que su hijo lo encontraba. Y usted se ponía detrás de la puerta. Y el hijo entraba y lo encontraba. Y usted volvió otra vez, me voy a esconder. Y usted, ¿qué hacía el hijo? Iba a la puerta donde lo encontró y la abría, ¿verdad que sí? Usted nunca se metió en la lavadora, espero. Lo que quiere decir esto, que Dios nos pone cosas que nosotros pensamos que son difíciles, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona, porque Dios nos ama de manera especial. De manera especial, hermano. Dios tiene un amor por nosotros. Mire dónde nos tiene. En la iglesia, adorando al Señor, oyendo palabras, buscando su rostro, escuchando cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, que lo que lleva la obediencia nos acerca cada día más a Dios, hermano. Cuando usted es obediente, usted se está acercando a Dios constantemente, y Dios quiere que seamos obedientes. Cuando usted tiene un hijo obediente, ¿usted cómo lo ve? Ay, donde quiera que usted vaya, ay, el hijo mío sí es verdad. Yo no sé lo ustedes, pero el mío sí es verdad, es obediente. ¿Tú sabes por qué dicen eso? Porque eso no se ve hoy en día. Entonces, si usted tiene un hijo obediente, es una excepción a la regla, ¿verdad? Así que, obedeciendo a Dios, Abraham se preparó para el sacrificio, le iba a dedicar a Dios, ató a su hijo Isaac, compuso la leña, tomó el cuchillo. Y entonces Abraham escuchó desde los cielos al ángel de Jehová. Y Abraham contestó, heme aquí. Heme aquí. Cuando Dios llama, ellos contestaban, heme aquí. Cuando Dios te llama, ¿qué tú le contestas? ¿Qué tienes para mí? A ver si me conviene. O le dices, heme aquí. Y déjeme decirle que todavía Dios llama. Que usted puede llamar a muchas cosas, hermano. No te tiene que llamar a pastor, ni te tiene que llamar a evangelista, ni te tiene que llamar a nada de eso. Dios te puede llamar a ser un ayudador. Dios te puede llamar a ser un adorador. Dios te puede llamar a que ores por las personas. Y no tienes ni que en tu casa. Puedes orar cuando vienes a la iglesia, orar por las personas. Dios tiene un propósito grande para cada vida que se encuentra aquí. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, hermano. ¿Por qué? Porque en estos días Dios me hablaba y yo quedé impactado porque muchas personas que predican quieren que los vean a ellos predicando. ¿Entiendes? Quieren que los vean a ellos predicando. En otras cosas, a la gente le gusta que los aplaudan. Y cuando los aplauden, dice, qué tremendo predicador yo soy. Así somos. Pero cuando la gente llora, el predicador está hablando de Dios y está mostrando a Dios. Y la gente cuando ve esas cosas, llora. Se le sale las lágrimas, porque están viendo a Dios. ¿Quién me entendió? A veces nosotros tenemos la culpa, porque cuando presentamos a un predicador decimos, aquí está el gran predicador internacional, que ha predicado aquí, ha predicado allá, y no, hermano, aquí está el predicador del gran Dios, del que salva. El grande en la iglesia es Dios, no es el predicador. El grande en la iglesia no es el pastor, es Dios. Y cuando nosotros veamos al Señor desde esa perspectiva, que el grande en la iglesia es Dios. Yo estoy aquí porque Dios me llamó. Y yo respondí, le dije, heme aquí. Pero eso no me hace a mí grande. Eso me hace a mí cada día más siervo de Dios. Y me da más deseo en mi corazón de que conozcan al Dios grande y maravilloso. Y me dolería en mi corazón que mucha gente pasara y se fuera sin conocer al Dios grande y maravilloso. Un Dios grande, un Dios que vive, un Dios que salva, un Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que aquel lugar fue llamado por Abraham Jehová Jireh. Pero fíjense, cuando estaba en la llegó el ministerio de Juan el Bautista, estaba bautizando y el mensaje que tenía es arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Estaba en lo que estaba, lo que tenía que estar, en lo que Dios le había llamado, y vio a Jesucristo. Y él no le dijo, ahí está, no le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo que era? El Cordero de Dios, hermano. El que se sacrificó en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida, no cualquier vida, vida abundante, vida plena, vida eterna. Y que pudiéramos ser adoradores, no espectadores. La gente va y dice, a mí me han dicho muchas veces, ay, pero Pedro, tú eres un fanático. Y yo digo, yo no soy fanático, yo soy un jugador. Los fanáticos son los que están en los bleachers gritando. Yo soy un jugador, yo estoy sirviéndole a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Así que cuando le digan fanático, digan que usted fue fanático una vez de un equipo, pero ahora es siervo de Dios, jugador en el equipo del Señor. Ya estamos terminando, hermano, ya mismo nos vamos. Así que, ¿quién cree que Dios provee? Gloria a Dios. Yo una vez escuché un testimonio de un predicador que había en Puerto Rico, que era de apellido, me parece que era San Río, que hicieron las tiendas San, bueno, no recuerdo el nombre, pero se levantó una mañana y le dijo, vamos a sentarnos en la mesa, y se sentaron todos en la mesa, y dijo, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos, y el hijo mayor miró y no había nada, platos vacíos y todo vacío. Pero él no quiso interrumpir a papá y dice, papá, ¿por qué vamos a darle gracias? Y yo decía, en la mesa no hay nada. Pero yo, gracias Señor, porque tú eres el Dios que provee. Jehová Jireh. Gracias a Dios por este desayuno de hoy en día. Gracias porque, Señor, yo sé que tú provees para mí, para mis hijos. Y el muchacho hacía, y no veía nada. No veía nada. Dice que cuando terminó de orar, tocaron en la puerta. Y él le dijo al hijo, que estaba mirando, le dijo, Junior, vete. Uno le dice Junior, ¿verdad? Los hijos primero. Junior, vete a la puerta. A ver quién es. Y cuando llegó, dice, aquí es que vive el ministro Ríos, o San Ríos. Y le dijo, aquí es, dice, yo veo en mi carro. Y el Señor me habló y me dijo, vete al supermercado y llévale esta compra. ¿Quién me está oyendo, hermano? ¿Quién me está oyendo? Y no le llevo una bolsita, le llevo varias bolsas. Entonces salió el río para afuera y dijo, el Señor me mandó a traer este. Dios provee, Dios provee, pero nosotros nunca le damos la oportunidad para eso, hermano. Nosotros cuando tenemos problemas, en vez de irnos de rodillas, nos vamos donde fulano que nos ayude y todo esto. Dele a Dios siempre dele a Dios siempre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad para que obre en su vida, hermano. Ahí es que Dios se especializa. Ahí es que Dios se especializa de manera especial. Dios no quería la vida de... A mí esto me gustó muchísimo, hermano. Dios no quería la vida de Isaac. ¿Usted sabe lo que quería Dios? El corazón de Abraham. ¿Quién no entendió? Dios quería el corazón de Abraham. Como también Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. A veces vamos a la iglesia, pero todavía no le hemos dado el corazón. Pero tenemos que ser obedientes. Obedientes, hermano. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Y me dan 2 minutos para terminar. Y después 5 con una sorpresita que le tenemos. 15:22.
Dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén.
Oye, eso, ¿qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Y que cuando vengamos a la iglesia lo adoremos, hermano. No esté pendiente si la gente dice: pero es que yo no canto bien. Usted no vino aquí a un tryout a ver si usted cantaba bien para ponerlo en el grupo. Usted vino aquí a adorar a Dios. Olvídese, si Dios lo recibe, si usted afina o no afine. Ahora, si va a cantar allí sentadita con una guitarra, pues entonces pues debe tener. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendice la obediencia, hermano. Tenemos que buscar en oración la voluntad de Dios y decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Le has hecho esa pregunta tú al Señor alguna vez? ¿O escucha más lo que usted quiere que lo escuche? Ay, me duele esto. Ay, Señor, no tengo aquello. Hermano, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. A través de su hijo Isaac serán benditas todas las naciones. Hermano, aquí hay algo importante que yo estudiando vi, y es una cosa increíble. En el capítulo, en el versículo 19, dice que Abraham volvió a sus siervos, pero fíjese un detalle importante, no dice nada de Isaac. Dice que Abraham volvió a sus siervos, pero no dice que Abraham volvió con su hijo, dice que Abraham volvió a sus siervos. Porque la próxima vez que vamos a ver a Abraham en las Escrituras, Isaac está recibiendo a su esposa que se la fueron a buscar. ¿Me está escuchando bien? Y cuando Jesucristo murió en la cruz como el sacrificio, viene un día pronto a buscar su novia, y su novia es la iglesia. Nosotros somos la novia. La iglesia es la novia de Jesucristo. Según la próxima vez que vemos a Isaac en la Escritura, estaba recibiendo su novia. Nosotros también estamos esperando cuando Cristo venga a buscar su iglesia. ¿Quién está preparado, hermano? Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que vivir de rodillas, hermano, buscando la presencia de Dios. Amar al Señor. Amar a Dios, que nos ha dado el ser que tenemos, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nuestros pecados fueran perdonados. Es bueno Dios, hermano. Dígale que está al lado suyo: Dios es bueno. Es tiempo de que empecemos a buscar al Señor como nunca antes, hermano. Cristo viene pronto. Y déjame decirle va a haber muchas sorpresas, como las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámpara, las 10 se durmieron, pero 5 tenían aceite. Y 5 estando en el mismo sitio, no tenían aceite. Y le dijeron, danos de tu aceite, las cosas espirituales usted no las puede transferir. Las cosas espirituales usted las tiene que buscar en la rodilla, alzar sus manos al cielo, abrir su corazón, encarrar su corazón y decirle, Señor, venga a mi vida. Enséñame a ser un adorador. Yo quiero adorarte todos los días de mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Y en la cruz, hermano, hizo el sacrificio más lindo que puede existir. Llevó tus pecados y los míos. Los crucificó en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es tiempo de que la iglesia tome una decisión de adorar a Dios. Yo quisiera hacer un llamado rápido. Si hay alguien que no haya conocido a Dios y en esta mañana quiere, en esta tarde quiere entregarle el corazón a Dios, se puede poner en pie. Si hay alguien que diga, Señor, yo llevo asistiendo a la iglesia mucho tiempo, yo quiero ser un adorador, yo quiero vivir para ti. Si hay alguien en la iglesia que quiera vivir para Dios de ahora en adelante y que Dios sea el primero en su vida, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios, aleluya, santo, santo. Mientras tanto, la hermana que nos va, si nos puede traer un cántico. La estamos usando aquí, que llegó y lo menos que se imaginaba que venía a trabajar. ¿Hay alguien más, hermano? Que diga, yo quiero adorar a Dios, yo quiero de ahora en adelante ser un adorador, yo quiero buscar el rostro de Dios, yo no quiero que nada ni nadie de esta vida me detenga en mi búsqueda de Dios. Yo quiero ser un adorador. Aleluya, gracias Padre, gracias Señor, aleluya, santo, santo. Dios te está llamando, hermano, no dejes que las cosas entren por un oído y salgan por el otro. Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Si no oramos por ellos, Padre, bendícelos de manera especial, Señor. Mira la petición que tienen frente a ti, Señor. Contéstalo, mi Dios, y que del corazón salga, Señor, ese deseo de ser adorador, de buscar tu rostro, de adorarte a ti, de que tú seas el primero en su vida. Padre, glorifícate de manera especial, Señor. Y el que está sentado y no se levantó porque no lo vieran, Señor, bendícelo también. En el nombre maravilloso de Jesús.